En Radio Canadá Internacional entramos ahora en contacto con Gerardo Ferro Rojas, quien es un colombiano-canadiense, autor de cuentos en Canadá. Gerardo Ferro Rojas, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Gracias, Rufo, por tu invitación.
Para quien no conoce la situación actual en Colombia, el panorama político en Colombia, ¿cuáles son las grandes líneas que se pueden ver desde acá?
Colombia en este momento está atravesando, yo diría que uno de los procesos más importantes de las últimas décadas de su vida republicana. Son unas elecciones presidenciales sin duda muy, muy importantes debido a los recientes acuerdos de paz que se hicieron con la guerrilla de las FARC después de más de 50, 60 años de lucha armada de esta guerrilla. El gobierno de Juan Manuel Santos firma un acuerdo de paz con ellos y estas son las primeras elecciones presidenciales después de ese acuerdo, y así que son fundamentales. Son fundamentales porque definen cuál será la ruta a seguir luego de esa firma de los acuerdos, de qué manera se van a seguir implementando, o si por el contrario, como proponen algunos candidatos, van a hacerse trizas o echarse atrás, lo cual sería, en mi opinión, nefasto para el país. Así que es este momento crucial para el futuro político de Colombia, para el futuro político de esa guerrilla y para el país en general, que ha enfrentado una situación de conflicto armado, como te decía, pues que ha dejado cantidades de víctimas, desplazados y más de 60 años de violencia.
Los contendientes a la presidencia de Colombia son Piedad Córdoba, por Poder Ciudadano, Iván Duque, Centro Democrático, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, Vivian Morales, de Somos Región, Colombia, Gustavo Petro, de Colombia Humana, está también Jorge Antonio Trujillo, Todos Somos Colombia, y Germán Vargas Lleras. De este abanico de candidatos, ¿cuáles son los que tienen opciones reales de llegar a la presidencia y cuáles son sus plataformas?
También por primera vez, tal vez dado también por este contexto del final de la guerra con las FARC, ha sido unas elecciones en las que se han presentado un gran número de candidatos presidenciales, también muchos de ellos a través de firmas ciudadanas y de movimientos ciudadanos. Pero digamos, de ese gran número de candidatos que tú acabas de mencionar, yo diría que los más opcionados son, y es lo que se ha visto en las encuestas recientemente, por supuesto Germán Vargas Lleras, que es, digamos, el candidato oficialista, digámoslo así, hace parte del partido Cambio Radical, aunque él no lo acepta debido a la serie de problemas que había tenido ese partido por situaciones de corrupción. Fue vicepresidente Juan Manuel Santos en su último periodo. Otro candidato es el candidato Iván Duque, que hace parte del grupo político Centro Democrático, y pues digamos que el gran mérito de Duque, por llamarlo de esa forma, aunque eso sería cuestionable, es estar apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe, que fue, pues, como ustedes saben, presidente de la República durante dos mandatos y un gran contendor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. El otro candidato que también apunta con mucha fuerza es Sergio Fajardo. Fue alcalde de Medellín, gobernador del departamento de Antioquia, y se presentó a la contienda electoral por firmas, aunque hay una coalición de grupos de centro y apoyada también por un sector del Polo Democrático que lo está apoyando en esta candidatura. El otro candidato, el candidato Humberto de la Calle, que hace parte del Partido Liberal, fue quien lideró durante todo el periodo, el proceso de diálogos con la FARC, todo ese proceso de diálogo en La Habana. Así que es un candidato que, aunque no ha despegado mucho en las encuestas, digamos que está en el imaginario de Colombia como alguien que trabajó durante el proceso de paz y que la apuesta también a la continuidad del mismo. Y el otro, que es el candidato de izquierda, que es Gustavo Petro, que se presentó por un movimiento ciudadano, Colombia Humana, que fue alcalde de Bogotá, fue miembro del M-19, hizo parte de la constituyente del 91, fue muy criticado durante su alcaldía por sectores políticos del establecimiento político colombiano. pero digamos que en este momento es un candidato muy opcionado y que presenta unas ideas bastante progresistas en comparación con los otros. Yo diría que en esos cinco candidatos que he mencionado estarían las posibilidades para llegar a una segunda vuelta y luego empezar, digamos, el proceso de una segunda vuelta hacia la presidencia de la República.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el autor colombiano-canadiense Gerardo Ferro, con quien conversamos sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 27 de mayo. Mencionó Gerardo Rojas esta noción del establecimiento político. La imagen que se tiene de Colombia, parte de ella corroborada por datos, es que hay un problema de distribución de tierras, hay oligarquías locales, e históricamente el poder político ha estado en manos de un sector muy cerrado. ¿Cómo podemos ver esa Colombia que va a ir a las elecciones?
Es muy acertado eso que dices, y es cierto, y lamentablemente es así. Colombia es un país que ha estado durante toda su época republicana. Su clase política ha sido una clase política que ha venido, digamos, repitiendo el poder durante años, una oligarquía que se ha mantenido ahí a través de apellidos, y Colombia ha estado sumida en eso. Hay una enorme desigualdad social en el país, es uno de los países con mayor desigualdad social por debajo de Haití y de Angola, si no estoy mal. Ocupamos el tercer puesto a nivel mundial, si no me equivoco. Hay una enorme desigualdad también en la tenencia de la tierra. Colombia tiene grandes extensiones de tierra que son factibles de cultivar, tierras fértiles, pero que lamentablemente no están siendo utilizadas, están siendo subutilizadas, porque muchas de estas tierras, muchos de estos enormes latifundios se utilizan para ganado extensivo y son tierras desutilizadas para el cultivo, y Colombia es un país esencialmente agrícola, o lo fue durante mucho tiempo, y eso ha venido mermando. Y lo que vemos es un país donde hay una enorme desigualdad social, hay una inequitativa distribución de la tierra, y precisamente una de las propuestas que ha sido más criticada por uno de los candidatos, Gustavo Petro, ha sido la de darle un vuelco a esa situación, democratizar el acceso a la tierra a través de grandes impuestos a los latifundios improductivos. Eso ha generado una enorme crítica en el país. Se habla de expropiación cuando no es el caso, pero esa es la situación en el país. Hay una enorme desigualdad social y estas elecciones han sido particularmente álgidas en esos temas, debido precisamente a esas posiciones del candidato Petro que te menciono, y existe actualmente una enorme polarización en el país debido a esta situación. Pero es cierto, es lamentable esto que digo, pero es la realidad, ¿no? Vivimos en un país que tiene unas enormes riquezas, una enorme biodiversidad, un enorme talento humano, pero que lamentablemente está siendo mal utilizado porque la clase dirigente, la clase política no ha sabido encaminar bien todo ese potencial que se tiene, y estamos ante uno de los países más desiguales del mundo, con una de las mayores desigualdades sociales, de los mayores problemas en distribución de tierras que existen en el mundo y América Latina.
Hablando del candidato Iván Duque, del fin del expresidente Uribe, ¿hasta qué punto él se ve o no afectado, por ejemplo, por los vínculos de Uribe con el narcotráfico y con el paramilitarismo, y sobre todo con esa posición de oposición a la negociación de paz con la guerrilla?
Bueno, Iván Duque ha sido un candidato, y lo ha dicho y lo ha repetido en varios debates presidenciales y en entrevistas periodísticas, que él apoya, sigue apoyando y apoyará al presidente Uribe, y que es capaz de meter las manos al fuego, así lo ha dicho textual, por el presidente Álvaro Uribe Vélez, a pesar de esas pruebas que existen y de investigaciones. El presidente Álvaro Uribe es un expresidente que tiene más de 300 investigaciones en sus espaldas, muchas de ellas por casos de lesa humanidad. Lo que nos hace ver eso, esa idea de que él defendería a Uribe ante todo, por el hecho de propuestas tan criticables que ha sacado últimamente, como el hecho de eliminar las cortes en el país y convertir y hacer una sola gran corte de justicia en el país, y otras, como lo ha dicho él también textualmente, de hacer trizas los acuerdos de paz, son bastante preocupantes. Son bastante preocupantes porque se conoce y es sabido que Iván Duque, que realmente no es una, su hoja de vida, no tiene la mayor experiencia del mundo como candidato, no tiene una enorme experiencia a sus espaldas, pero digamos que su mayor fuerza es el estar apadrinado por Álvaro Uribe, que sigue manteniendo un gran caudal de votación en Colombia. Y es preocupante por estas razones que les digo, porque lo que podría estar viéndose a futuro en el caso hipotético de que Duque llegase a ser presidente, es, a mi modo de ver, es un proceso de impunidad donde los acuerdos de paz estarían peligrando, donde la justicia especial transicional que se generó a través de los acuerdos, precisamente para que todos los actores del conflicto armado, no solamente las guerrillas, sino aquellas personas que desde civiles o industriales o terratenientes que apoyaron otros grupos como paramilitares también entren a ser juzgados, eso se vería enormemente en problemas de llegar Duque a la presidencia, porque obviamente no sería conveniente para los intereses de ellos y del expresidente Álvaro Uribe, que como digo tiene una cantidad de investigaciones, pero lo que se ha dicho y lo que ha dicho Duque es que terminaría apoyándolo, lo cual haría pensar en que en una posible o en un hipotético eventual caso de encontrarse o de llegar a encontrarse culpable Álvaro Uribe por alguna de estas investigaciones, uno se preguntaría si realmente terminaría, digamos, apoyando esa decisión judicial el eventual presidente Duque a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el autor colombiano-canadiense Gerardo Ferro Rojas. Gerardo Ferro, ¿los colombianos en Canadá podrán votar?
Por supuesto que podrán votar. Aún está por decidirse de qué día podrá hacerse. Tengo entendido que por lo general se habilitan las... Así pasó con las anteriores elecciones a Congreso que pasaron hace unos días. Se habilitó una semana, creo, en el consulado. Pero por supuesto que los colombianos en Canadá pueden y deben votar. Es nuestra obligación, como decía al principio de la entrevista, es una de las elecciones quizá la más importante en las últimas décadas del país. Así que es importantísimo que en el exterior también hagamos parte de esa decisión que se va a tomar en primera vuelta el 27 de mayo.
¿Y cómo se refleja en la diáspora colombiana, por ejemplo, en Montreal? ¿Cómo se refleja ese debate político en Colombia?
En el exterior, yo creo que también se refleja, por lo menos lo que uno puede captar conversando con amigos en redes sociales, es que esa polarización también existe. El país está en este momento polarizado entre quienes procuramos un cambio real en la política colombiana, con unas ideas y con una ideología política más progresista, mucho más democrática, y aquellos que están en la línea más conservadora de Duque, de Álvaro Uribe. Creo que hay mucho de eso, de esa segunda línea, desafortunadamente, aquí en Montreal y en el exterior. Sin embargo, en las pasadas elecciones al plebiscito por los acuerdos de paz, los colombianos en el exterior hicimos nuestro trabajo y en mayoría apoyamos un sí por esos acuerdos. Yo esperaría que eso se siga presentando para estas elecciones, aunque, si mis datos no me fallan, las consultas presidenciales que se votaron hace un mes más o menos, la consulta en donde Iván Duque fue ganador con los otros precandidatos presidenciales que apoyaba el uribismo, fue ganadora o por lo menos obtuvo un mayor número de votos frente a la otra consulta en donde estaba participando el candidato de izquierda Gustavo Petro. Así que yo creo que la cuestión también está polarizada aquí entre quienes estamos en esas dos vertientes. Hay algunos candidatos que están tratando de entrar en una línea más de centro, como Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, y es posible que también vayan muchos votos por ese lado. Pero es interesante y es importante la participación de colombianos en el exterior, y sobre todo en estas elecciones va a ser fundamental.
Bien, muchas gracias por esta entrevista.
Rufo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de hablar de estos temas en Radio Canadá. Y bueno, mi invitación es a que voten, a que revisen con claridad los programas de gobierno de estos candidatos, a que los analicen, a que no se dejen influenciar por el miedo. En Colombia hay una tendencia últimamente a inducirnos al miedo, de creer que nos podemos volver como Venezuela, haciendo alusión a los problemas que tiene nuestra república hermana venezolana con el chavismo, etcétera, y no dejarnos inducir por esa suerte de miedos y mirar de una manera clara, analítica, las propuestas de estos candidatos presidenciales y votar a conciencia por la mejor opción que consideremos para nuestro país. Pero es importante que participemos este 27 de mayo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gerardo Ferro Rojas.